de Nariño y en la bancada del Centro Democrático en el Congreso. Y me refiero al presidente Iván Duque, ha enviado mensajes pues de solidaridad al expresidente, y sin embargo su intervención después de que se conociera la decisión de la Corte ha sido leída por algunos como tibia, por otros como violadora del Estado de Derecho, porque dicen que no respeta la división de poderes, y otros han considerado que faltó contundencia incluso. Pues en esta se exalta la honorabilidad de Uribe y refuerza un discurso del partido del Centro Democrático que se centra en criticar la decisión de la Corte, pues que mientras el expresidente no se puede defender en libertad, es guerrillero si lo hace. A ese relato se suma también que varias personalidades de su gobierno, entre estos el director del DAPRE, Diego Molano, además de funcionarios como la canciller, el ministro de Minas, la ministra del Interior, el ministro de Defensa, han recalcado que Uribe siempre ha actuado con apego a la ley y han recordado al país lo que hizo en contra del terrorismo durante 8 años de gobierno. Esto en algunos trinos, incluso que fueron replicados por la cuenta en Twitter de la presidencia. Ante lo cual la Procuraduría le recordó a los funcionarios que deben acatar y no atacar la justicia. En la prensa internacional el cubrimiento sobre el hecho pues ha estado marcado por la relación Duque-Uribe. El diario El País titulaba esta mañana: Iván Duque se la juega con la defensa de Álvaro Uribe, su mentor político. En Estados Unidos el New York Times escribe que el mismo presidente Duque atacó a su propio sistema de justicia por perseguir a su mentor al denunciar que a Uribe no se le permitía defenderse en libertad. Y concluye diciendo que la decisión de la Corte Suprema también podría perjudicar al presidente, ya que su popularidad disminuyó durante el primer año y repuntó durante la pandemia. Más allá de la Casa de Nariño, la detención de Uribe también llega al Capitolio, pues es el líder de la bancada de gobierno y quien tiene liderazgo en el legislativo, liderazgo que al menos tendrá que dejar en la práctica, y por ahora queda la pregunta de si el gobierno y el uribismo en general ha quedado huérfano sin mentor. Entonces, ¿cómo leen ustedes estos movimientos desde el uribismo? Si quieren, empecemos por el gobierno. ¿Cómo ven la respuesta del presidente, de su gabinete en general? ¿Pueden salir en grupo a dar este apoyo irrestricto?
Pues, Diana, a mí me parece que uno no debe empezar a evocar, digamos, las hipocresías que existían en otros contextos históricos colombianos como el del Frente Nacional, pero sí, digamos, reconocer que lo de ayer, digamos, yo lo interpreté como una interferencia absoluta del presidente en la independencia de la rama judicial. Al cuestionar que no se pueda defender el senador Uribe en libertad, está entrometiéndose en una decisión de la rama. Prácticamente la está criticando abiertamente. Además de que ya es de por sí extraño que un presidente haga una locución con un carácter relativamente oficial, pues, porque la hizo con la bandera atrás, desde el atril de la presidencia, desde las cuentas de la presidencia, en defensa de un senador. Creo que se le olvida, uno, que es el presidente de todos los colombianos. Dos, que tiene que evitar la radicalización política, más en medio de esta coyuntura. Y lo que hizo fue radicalizar y atizar al fuego. Y me parece además que acudió a esa narrativa de mezclar peras y manzanas tan propia del Centro Democrático, atacando pues el acuerdo de paz, porque sin duda estaba diciendo una indirecta al acuerdo o contra el acuerdo al plantear que hay una gente que estuvo, que cometió delitos y hoy está en el Congreso. Se refería sin duda a la FARC, mientras que Uribe tiene que estar arrestado en su casa o preso en su casa. Entonces me parece que mezcla peras y manzanas para reforzar una narrativa del Centro Democrático. Y finalmente me parece desacertado que use los canales oficiales, como las cuentas de la Presidencia de la República, al igual que lo hicieron muchos de sus asesores, para defender una posición que realmente lo único que hace es deslegitimar a la rama judicial o tratar de hacerlo. Y pues esta rama es como el valor esencial de cualquier democracia.
Doctor Bedoya.
Diana, yo en eso creo lo siguiente. Me parece que la posición del presidente y de los integrantes de su gobierno es consistente y predecible con lo que creen. Digamos, no, yo creo que eso no le debe sorprender a nadie que digan lo que digan. Ahora bien, frente a la discusión que si el presidente de la República o los ministros pueden salir a criticar una decisión de la Corte, pues ahí yo creo que hay dos alternativas. Uno, ellos están acatando, pero tienen, como cualquier ciudadano, creo yo, el derecho a opinar. Si uno hace historia, cuántos presidentes no han opinado sobre temas, no solamente la Corte Suprema de Justicia, y eso pues puede tomarse como un ataque, pero no será un derecho que tenemos todos los ciudadanos, independientemente de lo que hagamos, de controvertir y discutir, porque otra cosa muy distinta sería decir que no se acata la decisión, eso sí será gravísimo. Y obviamente uno entiende también el pronunciamiento del procurador, pero sería bueno, yo no soy abogado, evidentemente, que el doctor Uprime de pronto nos dijera, desde el punto de vista jurídico, eso qué significa. Y tercero, frente al tema de lo que mencionan, el presidente Duque dice, oiga, el expresidente Uribe combatió a los terroristas y hoy está con detención y ahora hay muchos que están en el Congreso sin cumplir ninguna pena. Pues sí, eso es una realidad que evidentemente no debería tener relación con este caso, pero pues obviamente en el mundo político y en la polarización que estamos, pues yo creo que es natural. Yo honestamente no creo que sea un desacato a lo que dice la justicia, y me parece pues que todos los colombianos tenemos el derecho a opinar.
Pero son funcionarios públicos.
Claro, sí, por eso, de acuerdo, pero por eso yo hago la pregunta. Desde el punto de vista jurídico, pues al final del día puede opinar o no puede opinar, y si de alguna u otra manera sería inconsistente lo que dijo con lo que siempre ha pensado desde que era precandidato y como presidente. No, por eso me parece que la orientación debe ser la jurídica, más que uno puede decir si es el presidente de todos los colombianos y de pronto debería quedarse callado.
Sí. Su opinión, Larisa. No, Larisa no, de Rodrigo.
Yo comparto casi integralmente todo lo que dijo Larisa. Y frente a la pregunta de Jorge Enrique, digamos, es la Constitución la que dice en el artículo 193, es que ya no alcanzo a leer sin gafas, pero que en el artículo 188, que el presidente es el presidente de todos los colombianos, y en el artículo 201, que debe garantizar la efectividad de las decisiones judiciales. Eso implica un deber de prudencia del presidente cuando actúa como presidente, y ahí actuó como presidente en la crítica a las decisiones judiciales. Puede expresar discrepancias, eso yo creo que sí es posible, pero no puede hacer una crítica diciendo como la que hizo, que es tres cosas. Uno, desconociendo por qué es que se está juzgando al senador Uribe, no se le está haciendo un juicio histórico a su presidencia o no, se le está juzgando por dos delitos concretos, que es manipulación de testigos y fraude judicial, y él puede haber sido o no haber sido el mejor presidente de Colombia, pero eso es irrelevante frente al juicio en el que está ahora. Entonces, hacer las referencias a cómo se va a estar juzgando y mantener detenido a una persona que le ayudó tanto al país, eso es absolutamente irrelevante. Lo segundo, decir que él siempre va a creer en la inocencia del presidente, del expresidente Uribe, pues es poner en cuestión la posibilidad de que la Corte Suprema, más allá de toda duda razonable, establezca que Uribe es culpable o no de un delito. Entonces ya está prejuzgando sobre el resultado final de la posible investigación judicial. Y lo último, al decir y debe juzgarlo en libertad sin valorar siquiera las posibles pruebas de interferencia judicial, de interferencia en la investigación judicial que pueda tener la Corte Suprema para haber ordenado la detención del expresidente Uribe. Yo en discusiones privadas el día de ayer decía, como yo soy un crítico de los excesos de la detención preventiva, yo decía, a mí me parece que la detención preventiva del senador Uribe es excesiva, es innecesaria, que pudo haber la Corte Suprema tener otras medidas para evitar la interferencia en la investigación judicial del senador Uribe. Y lo que yo creo que el mejor argumento a favor de la decisión de la Corte Suprema de Justicia fue el discurso del presidente Duque, porque después del discurso del presidente Duque uno dice, pero si el senador Uribe tiene a todo el gobierno al lado suyo. Todo el gobierno al lado suyo está tratando de interferir en la investigación judicial, entonces de pronto sí, la decisión de la Corte Suprema de Justicia no es tan desproporcionada y tiene toda la razón. O sea, creo que fue un discurso totalmente desafortunado. el presidente Duque debe estar en una situación obviamente muy incómoda, pero es el momento que actúe como el presidente de todos los colombianos, como lo dice la Constitución.
¿Quién me falta?
Yo te hago un par de comentarios, Diana, si me permite.
Jerry, sí.
Estamos hablando...
Jerry, pues, ¿sabe qué? Permítame que voy al boletín deportivo y vuelvo enseguida con usted, porque además quiero preguntarles qué tanto daño, digamos, le hace este discurso al gobierno, si creen que la gobernabilidad se va a ver debilitada sin Uribe en el Congreso y si queda huérfano el gobierno al tener a Uribe detenido. Pero además un poco para que analicemos cómo desde la prensa internacional hay un cubrimiento de este hecho muy cercano a esto.